Muchos de nuestros jóvenes, también los adultos, parecemos desorientados, nos ponemos nerviosos cuando tenemos que hablar en público. Bueno, solo pensar en un examen oral pues ya es motivo para la ansiedad. ¿Hay algún fallo en nuestro sistema educativo? ¿Ahora hubo algún fallo en el pasado? ¿Por qué tenemos los españoles tanta dificultad para hablar en público? La Junta de Andalucía piensa que hay que enseñarle a los chicos a hablar en público, a debatir, a ejercitar la oratoria. ¿Qué les está pasando a los jóvenes andaluces? Parece que no se les entiende.
No, porque ya hablamos de la diferencia, porque la democracia tiene una merced a las de la cárcel. Pero si empiecen a porque no hay cárcel, no sale ellos, hombre.
Bueno, no hemos llegado a Ozores, pero prácticamente tenemos dificultades, no solo los jóvenes andaluces, todos tenemos dificultades para hablar en público. Se trata de conseguir una fluidez verbal cuando menos parecida a la de Groucho Marx.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
Jorge Álvarez es profesor de oratoria de la Universidad CEU San Pablo, es campeón nacional de debate y el tercer mejor orador del mundo en el Mundial de Debate en Español celebrado en Chile en 2018. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
¿Por qué crees que los españoles tenemos dificultades para expresarnos en público? Si es que tenemos, no sé. Igual tú me dices, no hay ningún problema.
Sí, yo creo que existen problemas, desde luego. Y yo creo que eso es principalmente por un déficit en cómo hemos planteado la educación. Y es que yo creo que todos los que hemos pasado por el colegio y por la universidad hemos visto que nunca se nos ha enseñado a hablar en público. Claro, difícilmente ya podemos hacer bien algo que no nos han dicho cómo hacerlo.
Tú eres profesor de oratoria. ¿En qué fallan fundamentalmente tus alumnos?
Fallan en muchas cosas. Hay una fundamental que son los nervios, ¿no?
Sí.
Y es el no haberse, no estar acostumbrados a enfrentarse a la situación de tener que hablar ante una audiencia. Pero sobre todo, y para mí lo más grave, porque los nervios al final se pierden con la práctica,
sí,
yo creo que fallamos en saber argumentar y ordenar bien un discurso. No sabemos cómo organizar de forma clara lo que queremos decir y cómo hacernos entender.
Esto requiere entrenamiento, es decir, ¿tú recomiendas que antes de hablar en público se haga un pequeño esquema de lo que se quiere decir?
Sí, me parece fundamental. Yo siempre digo que creo que un error es salir a hablar con una hoja que vamos a leer literalmente, porque es lo que nos hace perder naturalidad. Entonces, no hay que llevarse el texto escrito de pe a pa, pero desde luego tampoco se puede salir ahí a la buena de Dios a ver qué pasa. Es importante llevar un esquema con 3 puntos, 2 puntos, cuanto más sencillo mejor, pero saber un poco qué es lo que queremos decir antes de empezar a hablar.
Bien, o sea, un esquema de lo que se quiere decir. Luego, nos encontramos generalmente con algunos problemas como tener dificultad para acabar coherentemente una frase. Es decir, empezamos la frase y la frase no sabe dónde va y muchas veces la frase se queda colgando a mitad, el sujeto y el predicado no coordinan. ¿Esto cómo se remedia, Jorge?
Pues eso principalmente, como decía, teniendo una idea de qué es lo que vamos a decir antes de empezar a hablar. El problema es eso, que muchas veces nos lanzamos. Yo creo que la ventaja que tenemos los españoles es que somos muy lanzados. Sí. El problema, ¿no?, de la desventaja,
sí,
es que de tan lanzados que somos, muchas veces empezamos a decir algo y no sabemos muy bien a dónde queremos ir.
Exacto.
Yo creo que es muy importante, efectivamente, que tengamos claro qué es lo que queremos demostrar o qué queremos convencer o qué es básicamente, cuál es el punto que queremos conseguir antes de abrir la boca, que muchas veces no lo hemos pensado muy bien antes de
hacerlo. O sea, conviene, para hablar en público bien, conviene saber lo que quiere uno decir.
Sí, sobre todo tener como unos objetivos, es decir, qué quiero conseguir con mi intervención, mi discurso. Puede ser un turno de palabras de un solo minuto en una discusión, ¿no?
Ya.
Tampoco estoy hablando necesariamente de discursos muy grandes, pero cada vez que alguien hable en público, tiene que tener un objetivo. El problema es que muchas veces hablamos por hablar.
Luego están las muletillas, ¿no? Por ejemplo, entre cada frase, hacer una pregunta, ¿vale? ¿O se entiende? Ahora es muy frecuente, en plan, yo estoy aquí hablando contigo en plan entrevista y tú en plan profesor me cuentas cuál es en plan la mejor fórmula para en plan hablar bien. Bueno, esto es como algo parecido a lo que le ha pasado a los estadounidenses que dicen like en todo momento. ¿Eso cómo se corrige?
Es complicado porque lo hacemos de forma inconsciente.
¿Sí?
Y se corrige principalmente practicando y luego grabándose y viéndose uno mismo. Por eso, eliminar muletillas es una cosa en la que yo creo que al principio a mí no me gusta ponerle demasiado énfasis a los alumnos, porque creo que es más importante que ellos aprendan a estar cómodos con su discurso y ordenarlo bien sin preocuparse por eso. Pero una vez ya que sí que tienen cierta fluidez, me gusta que la gente se grabe los discursos, los vea e identifique sus muletillas.
Ya.
Y entonces ahí, una vez sabes cuáles son las cosas en las que fallas, puedes empezar a mejorarlas. Porque muchas veces ni nos damos cuenta.
Cuando oyes hablar a los estadounidenses, por ejemplo, utilizan fórmulas, digamos, muy clásicas. Es decir, primero, captar la benevolencia del público con un chiste o un comentario. Luego, el centro de los argumentos. Y al final, pues un final que sea en alto y que sea lo que ellos llaman un tie-up, ¿no? Una solución que emocione o que llame la atención. ¿Estas fórmulas, digamos, de estructura clásica del discurso siguen funcionando?
Sí, por supuesto. Y esto, los americanos lo tienen muy trabajado, pero esto viene de Grecia y de Roma. Y como casi todo lo que hicieron los griegos y los romanos, si lo diseñaron ellos, es que se mantiene vigente en cualquier momento.
Yeah.
Y efectivamente, la estructura del discurso estudiada por la retórica, con su inicio o exordio para captar la atención,
sí,
el desarrollo de sus argumentos, ¿no? y el final cautivador para ganar a la audiencia, eso ha funcionado siempre.
Yeah.
Es cierto que luego hay estilos muy distintos y esta estructura varía y se puede utilizar para hacer cosas más solemnes, cosas más graciosas, dependiendo de lo que nos interese.
Por ejemplo, un buen comienzo, ¿cuál sería? ¿Cómo puedo llamar la atención para arrancar?
Hay muchas formas. Una forma habitual, por ejemplo, es utilizando una cita. Y además esto puede quedar muy culto. El problema es que también puede parecer un poco pedante. Hay que saber siempre el entorno en el que se está, ¿no? Pero empezar citando a Cicerón, ¿no? Decía Cicerón o decía Miguel de Cervantes, como cuenta el Quijote. Es una forma de empezar. Pero luego una forma también mucho más natural a veces, y dependiendo del entorno. Por ejemplo, como comentabas, en el ámbito anglosajón se utiliza mucho, es lo que se llama el storytelling. Empezar contando una historia, una anécdota personal de, pues mira, justo esta mañana yo salía de casa y me pasó tal cosa.
Ya.
Y luego eso ligarlo con lo que quieres explicar.
Ya. Imágenes. ¿Es conveniente utilizar en el discurso metáforas que hagan más plástico el razonamiento?
Sí, es muy importante. Es muy importante porque, sobre todo cuando nuestro discurso se refiere a cosas de las cuales el público no tiene una idea muy clara. Muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de cifras o se dan datos técnicos o se habla de conocimiento específico, la gente no tiene por qué entenderlo. Y si eso no lo bajamos a imágenes que el público...
Pues hemos perdido la conexión con Jorge Álvarez en medio del discurso. No sé si la podremos retomar, pero nos estaba contando cosas muy interesantes. Me parece que sí, que tenemos ya esa conexión con Jorge. Estamos en ello. Remedios para resolver la incapacidad o la dificultad de los españoles para hablar. Jorge, nos estabas contando.
Sí, que precisamente decía... Que cuando no se utilizan imágenes claras, ¿no?
Sí.
La gente te pierde, como me habéis perdido a mí ahora hace un momento.
Esto es la forma de utilizar algo que acaba de suceder para meterlo en el discurso y volver a captar la atención. Es un profesor perfecto de retórica. Entonces, las imágenes son muy útiles.
Sí, sí, sí. Y luego lo que pasa es que es importante también adaptarlas, cuando se ponen ejemplos o se utilizan metáforas, adaptarlas al público al que estamos hablando. Porque muchas veces la gente utiliza metáforas que el público no puede entender. Hay que pensar, si estamos hablando por un público de cierta edad, por ejemplo, que a lo mejor poner ejemplos de Juego de Tronos, si es un público más mayor, no lo va a entender, si es un público más joven, sí, pero viceversa. Yo algunas veces he contado ciertas cosas a mis alumnos que entran recién salidos del colegio, y claro, no entienden mis referencias porque yo me siento viejísimo, pero es verdad, porque hay bromas que para mí y mi generación son graciosas y ellos ya no pillan.
Oye, Jorge, ¿nuestros políticos hablan bien, hablan mal? ¿Por qué nos aburren a menudo?
Yo creo que, por decir algo bueno de la política, y yo que pocas veces tenemos la oportunidad de hacerlo, yo sí que creo que ha mejorado un poco la calidad de la oratoria recientemente.
¿Ah, sí?
Y es verdad que ahora mismo políticos como Albert Rivera, Pablo Iglesias, incluso Pablo Casado, son mejores oradores que lo que nos tenían acostumbrado.
¿No has metido en la lista a Sánchez?
No, a mí Pedro Sánchez personalmente no me gusta especialmente. Creo que es quizá como muy 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 fijo. Es un orador muy constreñido al discurso que tiene preparado.
Sí.
Lo cual no quiere decir que no sea efectivo luego, como yeah, para la hora de transmitir su discurso. Pero sí es verdad que desde el punto de vista retórico me gusta menos que, por ejemplo, los otros tres líderes que he citado.
Ya. Yeah. Lo que nos has dicho al principio es que no leer y tampoco memorizar, porque a veces parece que estás escuchando a un opositor cantando un tema.
Sí, sí, sí. Muchas veces, efectivamente. Y a veces directamente sale gente a hacer discursos y lo vemos, por desgracia, en el Congreso de los Diputados lo vemos, sí, con frecuencia, que literalmente ni siquiera se molesta en mirar a los ojos del público, ya, o de la, ya, cámara, porque directamente tiene el papel y no quiere saltarse ni una coma ni una tilde.
Ya. Hay que mirar a la cara de los que te están hablando, y si no tienen la cara delante, mirarla a la cámara, que te va a llevar hasta los espectadores.
Hay que pensar que es igual que en una conversación. Yo me sentiría muy incómodo hablando contigo si estuviésemos ahora mismo,
sí,
ambos lados de la mesa, y tú empezases a hablar mirándome hacia otra esquina o mirando hacia, ya, otra persona. Hay que contactar visualmente con el público para que se sienta implicado en el discurso.
Jorge Álvarez, profesor de oratoria, podemos aprender a hablar en público. No es imposible. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, Fernando.